Más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una vez más a la mañana de COPE Gran Canaria, las mañanas de la radio, este programa que les acompaña hasta la una de la tarde con el firme propósito de entretenerles e informarles. Último miércoles, de este primer mes del año. Avanza la semana, estamos en el Ecuador, 26 de enero. Miren, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, estará pensando la alcaldesa de Arrecife de Lanzarote, Astrid Pérez. La regidora se niega a ubicar un centro de atención a inmigrantes en el municipio. La negativa de la alcaldesa está motivada por varias razones. La primera, la discordia partidista. Pérez pertenece al Partido Popular, la gestión de los inmigrantes al Partido Socialista. Al respecto existen, como saben, desavenencias notorias entre ambas formaciones. También lo es por las imágenes pasadas. Voy a dar guineguín. Presentes, no hay políticas de integración para los inmigrantes. Y futura, choque cultural. Echen un vistazo a Suecia y el nacimiento de grupos supremacistas. En fin, la solidaridad es necesaria, pero la transigencia de la población no es infinita. Máxime cuando el verdadero salvaguarda de la situación es incapaz de dar respuesta a un problema que venimos arrastrando décadas, que no es de ayer. Manido queda ahí el discurso de la COVID para justificar la ausencia de derivaciones que permitan desahogar la llegada de inmigrantes, que ya no es un goteo incesante, es que se ha convertido en un chorro de llegadas. Este fin de semana más de 300 y solo esta madrugada 319 inmigrantes. Claro, esto es así insoportable. Se intenta solucionar el problema en destino, cuando está en origen. Y sobre todo donde está el problema, señores, es en el camino. Más de 4.000 muertes el año pasado en la ruta más mortífera de la historia. De inmigración vamos a hablar con CEAR. También vamos a charlar con una enfermera del Servicio Canario de la Salud que recibió un mail amenazante. Conoceremos su contenido, también, por supuesto, qué efectos tuvo en ella. Hablaremos con los bomberos de la capital porque no han recibido respuesta alguna a una reunión con el alcalde. Conoceremos sus reivindicaciones. Con el obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, por la reunión con el Papa, ad limina, pero también sobre las inmatriculaciones de bienes a nombre de la Iglesia. Estaremos en Mogán, hablaremos con su alcaldesa, Unalia Bueno. En San Bartolomé de Tirajana estaremos por partida doble. Hablaremos de turismo con su concejala del área y también con el concejal de urbanismo, porque se va a vallar un centro comercial que está en ruinas, el centro comercial Metro. Y hoy miércoles, como saben, a partir de las 2:05, 2:10, tiempo de análisis con los empresarios. Estos son los contenidos que tenemos programados para hoy con Guillermo Correa en la realización técnica. Les habla encantado un día más Javier Benítez. 11:08 minutos, sin más dilación, como siempre, empezamos con la información. Tenemos a Jorge Peris por aquí con todas las noticias que ha dejado, está dejando esta mañana del 26 de enero. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javi, muy buenos días. Desgraciadamente tenemos que contar una nueva tragedia relacionada con pateras, con migrantes. En plena noche de ayer, en Extremis, Salvamento Marítimo daba con una Zodiac semi hundida a 40 millas de la costa, a 40 millas de la costa canaria, y de la que conseguía rescatar a 9 personas que pasaron, lógicamente, como se pueden imaginar, mucho frío, mucho miedo después de una noche terrible en una travesía con un mar en muy mal estado. Hay 18 personas que también iban a bordo, de las que no se ha vuelto a saber nada y cuyo paradero, Javi, se desconoce. Además, fue una noche tremenda, con registros que, por cierto, tiene este mes de enero similares, incluso superiores a los de enero del 2021. Llegaron 6 pateras, 6 embarcaciones, con 319 personas a bordo. Ayer por la noche, 5 a Lanzarote y 1 a Gran Canaria. 59 mujeres y 24 menores, 9 adultos y 1 bebé, están siendo atendidos en un centro médico por distintas patologías. Les contamos además, en otro orden de cosas, que el neumólogo Miguel Ángel Ponce asegura que faltan todavía semanas para que baje la curva de hospitalizados y posteriormente lo hará la de fallecimientos.
Yo espero que sean 10 o sean 7, pero sí, la curva de hospitalizados yo creo que todavía le queda al menos una semana, 10 días, 2 semanas, aproximadamente suele comportarse así. Cuando esa curva veamos que efectivamente empiece a bajar, luego inmediatamente irá detrás la de fallecidos, ¿no? Entonces la curva de incidencia ahora mismo es que no es real, pero y además es la menos real de todas las oleadas, porque es que ya no se hacen rastreos como se hacían en otras oleadas. Y ya digo, hay mucha gente que se hace autotest y no se están contabilizando.
Por cierto, que este especialista atribuye a la mala gestión el que haya cirujanos que van a estar de guardia en urgencias a consecuencia de la falta de personal. Mientras tanto, sigue siendo noticia la defensa que hizo un chofer de la empresa de guaguas Global de una persona con discapacidad mental que iba a bordo del vehículo de la guagua y a la que 2 personas estaban agrediendo con el ánimo de robarle. El gerente de la empresa ha explicado que el conductor no pudo reprimirse ante esa injusticia. Se trata de un conductor con 28 años, Javi, de experiencia y que supo lidiar con la situación. Sí, la mayoría de los usuarios de Global son gente, bueno, gente normal, gente tranquila, pero siempre hay alguno por ahí que quiere dar la nota.
Bueno, pues la verdad es que se la vio complicada, ¿eh? Se la vio fea porque hemos visto el vídeo. Si ustedes no han tenido la oportunidad de verlo, pueden entrar en nuestra web, cope.es/Gran Canaria, y ahí pueden sacar sus propias conclusiones. Por cierto, a tenor de lo que dice Miguel Ángel Ponce, se están utilizando pues personal de cirugía para urgencias, y lo que viene a decir el especialista es que esto en detrimento de las intervenciones quirúrgicas, ¿no? 11 minutos, desde el 112, nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia en la vía pública. Nos vamos al tema del día. Vamos al tiempo, después ya tendremos la oportunidad de escuchar el tema del día. La información meteorológica para hoy, Moisés Camuñas, buenos días.
Buenos días. Hoy miércoles esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos nubosos en general y con precipitaciones que serán localmente más intensas y persistentes en la vertiente norte. No se descarta que en los puntos más altos de la isla en algún momento las precipitaciones sean en forma de nieve. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios o bajarán ligeramente, con una máxima que rondará los 22 grados en las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplará de componente norte de flojo moderado, siendo más intenso en el extremo noroeste y en la vertiente este. En las cumbres de la isla, el viento será del nordeste y soplará de moderado a fuerte, disminuyendo su intensidad por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En cuanto a la canción o al artista del día, hoy como hoy graba sus primeras canciones una de las figuras más creativas de la música. De él escribieron que es la fuerza creativa del rock and roll primigenio. Muchísima influencia del gran, único Buddy Holly. Solo publicó 3 discos, cortísima trayectoria de tan solo 5 años. No necesitó más para entrar en el salón de la fama del rock and roll. Grupos como Rolling Stones, Beatles, Freddie Mercury, incluso los Beach Boys, reconocen que su música tiene muchas influencias de Holly. Buddy Holly falleció el día que la música murió, un 3 de febrero de 1959, ese terrible accidente de avión, después de un concierto junto a Richie Valens y Big Bopper. Los tres, ante el cansancio de la gira en común, decidieron alquilar un avión para llegar antes a su destino y así tener más tiempo para descansar. Fatal decisión, porque la avioneta, debido al mal tiempo, se estrelló en un campo de maíz de Iowa. Los 4 pasajeros fallecieron en el acto debido al impacto. Esto es todo un clásico de Buddy Holly. Son las 11:14, vamos al tiempo de deportes. We'll be right back. Entrenador nuevo, victoria segura. Lo sabremos este fin de semana. El equipo amarillo preparando ya el encuentro, el próximo encuentro. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya pendiente del debut de García Pimienta como técnico de la Unión Deportiva Las Palmas el próximo domingo a partir de las 5:15 de la tarde contra la Real Sociedad B en el estadio de Gran Canaria. Por cierto, hoy doble sesión preparatoria de la Unión Deportiva Las Palmas, la que está teniendo lugar a esta hora en la Ciudad Deportiva, y a partir de las 5:30 también entrenamiento del conjunto amarillo. Por otra parte, hoy tenemos partido de la Eurocup. El Gran Canaria juega en casa frente al Prometeas Patras. También partido de ida de la eliminatoria de la Copa de la Reina de Balonmano, la jornada de hoy entre La Rioja y el Rocasa Gran Canaria. Y también hoy se va a jugar el partido de vuelta de la SEP Cup, de la competición europea de voleibol, entre el Club Voleibol Guaguas y el Leuven. Por cierto, ayer se disputaba el partido aplazado de la Liga Iberdrola de voleibol con victoria del Club Voleibol Gran Canaria 3-0 frente al Zaire.
Los titulares de la prensa digital, Jorge.
Empezamos con la web de COPE Gran Canaria. Nos hacemos eco de esa llegada anoche de 6 embarcaciones con 319 personas a bordo en una sola noche, 5 a Lanzarote y una Gran Canaria, y la reciente que ha llegado a Lanzarote con 9 personas rescatadas y 18 personas de las que no se conoce su paradero. Hay también un vídeo que pueden ver de una pelea que tuvo lugar ayer entre dos mujeres en la calle León y Castillo de la capital Gran Canaria. Se puede ver en ese vídeo a dos mujeres que se ensarzan en una violenta pelea a la salida de un taxi por un motivo de peso, por un móvil. Y también ese vídeo del comportamiento casi que heroico del chofer de Global, que defendió a un discapacitado en la tarde del lunes porque le quisieron robar y le agredieron dos menores de edad. En lo tocante al Canarias 7, nievan las cumbres de Tenerife y La Palma y Dana riega al resto de las islas. Canarias duplican lo que va de enero el número de pacientes COVID hospitalizados, 14 fallecidos más y 2.495 nuevos contagios en Canarias. Es lo que destaca el Canarias 7, que además se hace eco de que las aulas confinadas en las islas se reducen en un 34% y bajan los casos entre docentes y alumnados. Sin embargo, la provincia hace referencia a ese registro de víctimas del volcán que detecta un centenar de expedientes falseados. La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales señala que se califica como falsedad documental, pero la mayoría de los casos son errores sin malicia ni picaresca. Y también destacan que el Hospital Materno e Infantil contabiliza casi nada, 683 contagios en su plantilla este mes.
Tremendo, desde luego que sí. Bueno, eso es un termómetro de lo que están sufriendo muchas empresas también. Hay incluso algún restaurante que otro que ha tenido que cerrar porque la gran mayoría de sus empleados han sido contagiados de COVID, ¿no? Y por eso han tenido que cerrar, además en Navidades, ¿eh?, que es cuando se supone que es una época bastante fuerte de muchos ingresos, ¿no?, para los hosteleros. 11:17 minutos, echamos un vistazo al Twitter, que publica
tendencias como, por ejemplo, con el tuit partido a partido, tiene que ver con el Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, porque hay un documental, una serie que va a tener a Simeone como protagonista. Benidorm Fest, no te lo pierdas, que yo sé que a ti te gusta mucho el festival de Eurovisión. Va a tener lugar la preselección española.
Me gustaba, para, en su momento, gustaba, ¿no? Sí, en su momento seguía el festival de Eurovisión, no gustaba creas, sé algo de ello.
El Meneíto, Robocop y Michael Jackson. Esa edición no te la perdiste, como todo. Bueno, pues Rigoberta, Bandini, Taxugueira, Raiden y Azúcar Moreno.
Que fueron a Eurovisión
con tus ojos bandidos, algo así. Pues resulta que son los aspirantes a representar a España en Eurovisión. Feliz miércoles, por supuesto. Educación ambiental también es tendencia, Javi. ¿Por qué? Porque hoy se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental.
Gracias, Jorge. 11:18 minutos. Publicidad y enseguida entramos en profundidad en los temas del día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por cierto, ¿te has enterado de lo que está pasando en las azoteas canarias?
Ni idea.
¿No sabes que el sol se cuela en nuestras casas a través de las azoteas y que encima te reduce una barbaridad la factura de la luz? Endesa te ofrece seriedad, presupuesto sin compromiso, te orienta con las subvenciones y se encarga de instalarte los paneles solares que te cambiarán la vida. Si quieres más información, llama ya o envía WhatsApp al teléfono 620-801-580. Endesa en Canarias consigue que el sol se enamore de tu azotea.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:21 minutos, más de 6.000 correos amenazantes y difamatorios a sanitarios. Imagínense ustedes con todo lo que tienen que aguantar, con esa presión asistencial. Hemos hablado con muchos de ellos, ¿no? Y saben ustedes que los problemas a veces se los llevan a casa, ¿no? Aparte de también lidiar con la COVID en primera fila, pues también tienen que soportar este tipo de conductas por parte de grupos negacionistas. Vamos a hablar con una enfermera que recibió un mail amenazante. Se llama Alicia del Mar González. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, ahora ya más tranquila.
Más tranquila, ¿no? Porque cuando lo recibiste, yo me imagino, ¿no? Se te desbocó el corazón.
Sí, la verdad que sí, que además de, como decía usted, que la presión asistencial que tenemos y el trabajo diario que tenemos, recibir esto en un correo corporativo, pues la verdad que no fue de agrado para ninguno.
Uh-huh. ¿Lo abriste y qué decía ese correo, Alicia?
Bueno, ellos escribían, se presentaban como asociación, sin ánimo de lucro ni muchísimo menos, uh-huh. Y lo único que estaban reclamando eran cuatro puntos fundamentales. Uh-huh. Uno, que estábamos difundiendo vacunación, uh-huh. Menores entre niños entre 5 y 11 años, cuando que esa vacuna estaba, según ellos, en fase experimental. Segundo punto sería la desinformación a las familias, que las vacunas, según ellos, tienen que estar prescritas. El tercer punto sería que no informábamos a los padres sobre las reacciones adversas graves. Y el cuarto punto era que estábamos cometiendo intrusismo profesional y que en el plazo de 2 días, si no nos deteníamos en nuestro quehacer diario, pues que se reservaban el derecho a ponernos una denuncia, por ejemplo.
A ir por la vía judicial, ¿no?
Sí, exactamente.
¿En algún momento había algún tipo de correo amenazante personal que traspasara, digamos, las vías judiciales, personales incluso, Alicia?
Sobre todo porque estos este mismo formato de correo con estos mismos puntos se envió a cada uno de nosotros. Sí. Yo quisiera aclarar que este correo corporativo es el mismo que utilizamos para comunicarnos con nuestros pacientes. Se puso en marcha hace ya tiempo, pero sobre todo ha tomado relevancia en esta época de pandemia, en donde pues muchas veces la vía telefónica no era suficiente. Y en mi caso, que soy enfermera de pediatría, nos enviaban los padres fotos de sus hijos a nuestro correo, uh-huh. entendiendo que es un correo corporativo seguro. Uh-huh. Entonces, sinceramente, a mí más que miedo y amenazas a mi persona, el miedo que me da es hasta dónde han llegado, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
Porque a este correo, vuelvo a repetir, tenemos imágenes de, en mi caso, de niños, uh-huh. ¿de acuerdo?
Claro, evidentemente, la posibilidad de que pueda entrar, no sé, a través de lo que se suele conocer, una puerta atrás, ¿no?, en el argot, sí. Y pueda hacer algo de phishing, ¿no? Es decir, el poder robar toda la identidad de todos los correos que tienes, ¿no? Quizás a lo mejor por ahí tenías más preocupación, Alicia.
Sí, sí, desde luego. Mi preocupación no es mía personal, porque las enfermeras sabemos lo que hacemos, sabemos un poquito de legislación a nivel de vacunas, y sabemos que todo esto no se sustenta, ¿vale? Pero sí es verdad que es como otra cosa más, ¿no? Encima de todo lo que tenemos que aguantar, encima tenemos que aguantar que se nos meta nuestro correo profesional, con el que nos comunicamos con nuestros pacientes, ¿no?
Claro, pero que ellos de alguna manera den con este correo, quizás tampoco era tan difícil, ¿no? Teniendo en cuenta que lo tenía mucho paciente, es decir, que parece ser que había una salida masiva, ¿no? Que había mucha gente que conocía ese correo, Alicia.
Hombre, mis pacientes conocen mi correo, yo supongo que el resto de las personas también, pero es un correo de comunicación entre profesional sanitario y los pacientes.
Eso no está publicado, ¿no? Ese correo no está publicado en ningún sitio.
¿A qué correo se refiere? ¿Al de las amenazas?
Sí, sí.
Sí, en las redes sociales ha salido.
En las redes sociales ha salido, sí, ¿no? Es decir, sí, que sí, posiblemente sí. Ellos lo habrán extraído de ahí, ¿no? De redes sociales.
No, pero me refiero al correo corporativo, no está en redes sociales. Ese correo no lo utilizamos para nada.
Vale.
Es un correo específico del Servicio Canario de Salud.
Exactamente. Yo me refería a tu correo, a tu correo, el donde recibiste las amenazas. Ese no está publicado, ese no,
no
se puede conseguir
no
por la red, ¿no?
No. Vale. Yo pensé que se refería a lo que es la nota en sí que viene dentro del correo.
¿Es la misma que recibieron todos los compañeros?
La
¿Es
misma.
¿Una copia?
Exactamente.
¿Y recibieron, algún compañero recibió esa misma copia, esas mismas amenazas o esas mismas advertencias a correos personales?
No, correos personales no. Fueron todos a correos corporativos.
Uh-huh. ¿Se ha repetido la situación o
no? Bueno, como última hora de decir, un compañero esta mañana nos informó de que le había llegado a su correo corporativo de nuevo una nota de la misma asociación que nos informa de que se ha dado de baja en su base de datos a nuestros correos con forma definitiva. Entonces, yo un poco creo que esto es sálvese quien pueda ahora que sabemos que hemos metido la pata.
Ya.
Pero bueno, lo hecho está.
Una manera de evitar una denuncia, ¿no? Una demanda, quizás.
Sí.
No, sí.
Pero bueno, yo pienso que lo hecho está, y vuelvo a repetir, a mí me preocupa las imágenes y la información confidencial que figura en esos correos. Eso es lo que realmente me preocupa.
Porque temor tuviste en algún momento después de recibir este correo. Temor, digo, por tu integridad física, ¿no? No porque te roben los datos, que evidentemente también es bastante grave, ¿no? Por tu propia integridad física, que puedan ir un poquito más allá, ya que se han atrevido a enviarme un correo a mi mail corporativo y además con estas amenazas, quizás que vayan un poquito más allá, ¿no? ¿Tuviste ese temor?
No, la verdad que no. Que las enfermeras, yo la verdad que en ese sentido estamos acostumbrados, tenemos muchas tablas en nuestro día a día, porque la viña del Señor hay de todo. Y como está en muchísima gente buena, también las hay un poco que transgreden esos límites, ¿no? Entonces, miedo por mi integridad física, no. A lo mejor peco de inocente, pero no. Miedo por, ya le digo, por la información confidencial que en esos correos figura.
¿En tu día a día te has encontrado con algún negacionista cara a cara? ¿Te han dicho algo?
Sí. Además, las enfermeras, vuelvo a repetir, estamos acostumbrados a nuestro día a día. Ahora, porque hablamos de COVID, pero de aquí para atrás, las enfermeras estamos acostumbradas, en mi caso, por ejemplo, en pediatría, y en las enfermeras de adultos también, muchísimo también, estamos acostumbradas a encontrarnos con pacientes que dudan sobre la efectividad de la vacuna. Y tenemos pacientes que no se han vacunado nunca en toda su vida, y que día a día les recibimos y tratamos de darles información basada en la evidencia científica. Para que ellos puedan decidir, que sea una decisión informada.
Sí, Alicia, pero yo voy un poquito más allá, porque al fin y al cabo puede ser coherente, puede ser lógico, ¿no? Que haya alguien que no crea en las vacunas o que tiene cierto temor de inocular eso, que no sabe exactamente lo que es a su hijo. Eso es coherente, ¿no? Eso es lógico.
Sí.
Eso es humano incluso, pero que haya ido un poquito más allá, que te haya echado en cara, que te haya amenazado, ¿no? Que unas palabras malsonantes contra tu trabajo, ¿te han dicho algo?
No, en 24 años de profesión le puedo decir que no. Es verdad que un poco se ponen a la defensiva esperando encontrarse un muro enfrente, pero esa no es nuestra labor. Nuestra labor simplemente es informar para que tomen decisiones informadas, que no sean por bulos o por comentarios de calle o por comentarios de WhatsApp, sino que sean decisiones informadas basadas en la evidencia científica, nada más.
Y entiendo que mucha gente habrá ido también para encontrar algo de información, ¿no? Te habrá preguntado, porque no sabe qué hacer. Oye, tú creo que tienes que debes vacunar a mi hijo, no debo vacunarlo, puede haber algún
Y en esto jugamos un papel importantísimo, los profesionales sanitarios. O sea, no es lo mismo que le preguntes a una amiga enfermera, una amiga médico, por la vacuna, que le preguntes a tu enfermero o a tu médico o a tu profesional sanitario de confianza, quien te conoce, ¿no? Uh-huh. Entonces hemos recibido, bueno, la mayor parte de las consultas telefónicas y correos electrónicos son de este tipo. Uh-huh. Entonces es una labor súper importante, promoción uh-huh. y prevención de la salud.
Uh-huh. ¿No te has encontrado con una madre profundamente negacionista, ¿no? Que de alguna manera
sí,
intenta medir.
Sí, pero respetamos, es decir.
Ustedes sí, pero ellos también a ustedes.
Sí, ya le puedo decir, en 24 años de profesión nunca he encontrado que se transgredan los límites en cuanto a vacunación. Yo no.
Bueno, pues así sea. Por cierto, entiendo que la vacunación a menores bien, ¿no? Los padres sí. satisfechos y los niños pensando que duele menos de lo que pensaban, ¿no?
Sí. La verdad que muy contenta porque la campaña de vacunación está siendo genial. Uh-huh. Los niños, ya los conocemos, se contentan con nada, una pegatina, un diploma, un aplauso después de vacunarse, la sala de los superpoderes, o sea, súper bien, y la implicación del personal, porque estamos vacunando a niños, y ellos escuchan y ven de todo.
Y Alicia, que le dice, antes de la vacuna, después sí, después aplausos y todo eso, ¿no? Las pegatinas, los sellos, antes que le dice, para de alguna manera intentar quitarle el miedo al niño.
Sobre todo funciona el espacio que hemos dejado entre paciente y paciente. Sobre todo funciona porque como tienen que estar 15 minutitos esperando, ven que los otros niños no lloran y no están mal, sino que salen con sus regalos. O sea que uh-huh. yo creo que eso es lo más que funciona. Y sobre todo el 90% es la preparación que papá y mamá hagan en casa. Uh-huh. El decirles que no duele, el decirles que es nada, que es un pinchacito como se ponen el resto de vacunas de uh-huh. calendario. No hay más. Uh-huh. Porque ellos son pequeñitos, pero no son bobos. En su idioma lo entienden todo.
Lo entienden todo, desde luego que sí. Pues Alicia del Mar González, por cierto, ¿algún mensaje que quieres dejar? Utiliza los micrófonos de la cadena COPE para decir a la gente que nos está escuchando, padres, madres o incluso grupos negacionistas, si hay alguien que está ahí escuchando.
Pues a las familias, sobre todo decirles que ánimo, que los pequeñitos están sufriendo ahora en esta última ola la mayor parte porque son los que más están contagiando, pero que también son los que salen más rápido y más fuerte, o sea que ánimo, que no tengan miedo, que pa'lante. A los negacionistas, que las puertas siempre están abiertas, cualquier profesional sanitario que demanden, ellos van a estar ahí para informarles, o sea que hoy puedes ser negacionista y mañana puedes tener dudas y confiar en tu profesional sanitario. Y al resto de la población, que ánimo, porque de esto también vamos a salir, por supuesto, no tengo la menor duda.
Desde luego que sí. Por cierto, una última pregunta, Alicia, que me pica un poquito la curiosidad. Ese mail que recibió tu compañero diciendo que han dado de baja, los correos y demás, ¿lo has recibido tú también? ¿Lo han recibido todos los compañeros o solamente él?
A día de hoy yo no lo he recibido, pero lo recibiré en estos días porque los correos se fueron enviando desde diciembre y yo lo recibí el 12 de enero.
¿Y que han quitado del mailing? Los correos corporativos de los sanitarios, ¿no? Un poco es lo que dice.
Es lo que dice, exactamente. Uh-huh. Pero claro, hay que confiar en esa palabra.
Exactamente, así es. Alicia del Mar González, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Nada, muchas gracias.
Y a seguir trabajando. Felicidades por lo que hace.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe a la Real Sociedad B en el partido de la 25ª jornada de Liga. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 El Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Bonarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este domingo hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Real Sociedad B. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Martín, ¿sabes qué es la descarbonización 2040?
Mira, si es el nombre de otro bichito que viene a confinarnos, no quiero saber nada.
No, hombre, tranquilo. La descarbonización es uno de los grandes objetivos que se ha marcado empresas como Endesa.
Endesa trabaja ya para que en el 2040 todos estemos consumiendo energías limpias que respeten el medio ambiente.
Martín, bájate del coche y coge más la guagua. Únete al reto de las energías verdes de Endesa.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:34, echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express, Jorge.
La Guardia Civil ha detenido a 6 narcotraficantes, 5 españoles y un albanés en una operación iniciada en agosto y que ha puesto al descubierto una nueva ruta de introducción en la península de Hachís de Marruecos a través de las Islas Canarias. Se llama la operación Aristarco. Les contamos además que agentes de la Policía Nacional de Telde han detenido a 4 mujeres como presuntas autoras de un delito de estafa relacionado con la adquisición de robots de cocina de alta gama. Las arrestadas realizaban contratos de compra y financiación falsos de los productos a nombre de terceras personas que desconocían los hechos, y se calcula que hay más de 100 afectados. Y acabamos con una de deportes que tiene que ver con Rafa Nadal, porque el Rafa Nadal Tour by Santander ha apostado por la isla de Gran Canaria para ser una de las sedes en el año 2022 de este circuito juvenil de tenis solidario que impulsó el tenista mallorquín en el año 2014 a beneficio de su fundación.
Ya no es un goteo, gracias Jorge, es un chorro de llegadas. Este fin de semana unas 300 aproximadamente. Esta madrugada, más de 300, tremenda la cantidad de inmigrantes que estamos viendo aquí en Lanzarote, y llega un momento en el que ya la población empieza a reaccionar, ¿no? Momento bastante complicado, bastante peligroso. Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAS Canarias. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que es tremendo, ¿eh?, lo que estamos viendo, y sobre todo con algunas instituciones que parece que no quieren colaborar, ¿no? Claro, no quieren colaborar por los hechos del pasado y por lo que está ocurriendo o lo que se está denunciando por parte de algunos barrios. ¿Cómo lo ves tú, Juan Carlos?
Bueno, sí que tenemos claro que llevamos dos años y pico, ¿no?, con una intensidad y una estabilidad importante en la ruta migratoria de la aplicación de las Canarias, una ruta peligrosa, una ruta dramática, en la que han muerto personas en la noche de ayer, alrededor de 18, por ejemplo, y en el que hay islas, posiblemente las no capitalinas, como Lanzarote, en este comienzo de año, de manera principal, Fuerteventura y el Hierro, que de alguna manera no cuentan con las instalaciones más adecuadas para poder atender la llegada de las personas, al menos en el momento, en un primer momento. Y es lo que se debería pretender con respecto a la resolución. Esa es la realidad. Entiendo que la propia ciudadanía, pues, si no se le explica bien las cosas, pueda de alguna forma tener una percepción quizás un poco alarmante con respecto a la situación, pero por otro lado yo creo que también todas las administraciones públicas de cualquier orden administrativo tienen que hacer los esfuerzos necesarios para poder entenderse y poder tener unidad de acción a la hora de poder desarrollar acciones que redunden, entre otros, en el bienestar de las personas justo en la llegada, cuando llegan por costa.
Bueno, podemos confirmar ya esas 18 personas fallecidas, ¿no? Ya eso es...
Sí, esa es información que en principio pues ha adelantado EFE con respecto a una embarcación que se supone venía con 27 personas, hay rescatadas 9, pues la diferencia son personas que han vuelto a perder la vida en el mar, ¿no? La verdad que es una situación de un dramatismo y de una situación muy, muy complicada.
Uno se pregunta, ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer a todo esto? Porque no solamente las personas que están falleciendo en el mar, que al fin y al cabo ahí es donde está el drama, pero los que llegan también empiezan otro drama con lo opuesto y sobre todo no saben qué hacer. Y además con las instituciones, que hay que comprenderlo, están absolutamente desbordadas, ¿no?
Cierto, son dramas diversos y distintos. Una persona que fallece en el mar, vemos que también la repercusión en su entorno familiar y en su entorno más cercano, pues es un drama muy importante. Un drama que el año pasado, según Caminando Fronteras, al menos 4.016 personas fallecieron en la ruta migratoria de Canarias. La llegada no deja de ser sino un primer paso en un proyecto migratorio de las personas que es mucho más amplio, en el que en ocasiones Canarias no deja de ser sino una primera etapa dentro de esa mirada mucho más larga con respecto al reto migratorio que afrontan. Pero también es verdad que la realidad, siendo muy distinta a la que experimentamos en el año 2020, todavía tiene situaciones y respuestas o soluciones fallidas, y tiene que seguir redundando en mejorar, o al menos en abordar con mayor determinación y valentía, seguramente, y con mayor capacidad, situaciones como lo que sucede en islas no capitalinas a la llegada, o la realidad de las personas menores inmigrantes no acompañadas, por ejemplo. Y las administraciones, yo creo que todas tienen que hacer un esfuerzo y tienen que ser responsables. Yo puedo entender que estén desbordadas por muchas razones, pero también tengo que entender que tenemos que huir de polémicas vacías y tenemos que ser facilitadores.
Pero la solución está en abrir más centros temporales, más CATE. Te lo pregunto, Juan Carlos, sí, porque es una de las soluciones que está barajando o que por lo menos quiere lograr la delegación del gobierno. Sabemos que hay un hacinamiento tremendo de inmigrantes en una nave de Arrecife que pertenece al Cabildo y lo que sí quieren es abrir más centros de acogida. ¿Esa sí realmente es la solución? Después también te pregunto, ¿posible sí alojamiento en hoteles? ¿También se puede barajar esta posibilidad, aunque ya sabemos cómo está desde el punto de vista turístico?
En un momento dado, sobre todo en la isla de Gran Canaria principalmente y en Tenerife, la solución de ocupar espacios hoteleros con una solución de emergencia, y que respondió a un fin muy concreto, y eso, digamos que hasta que el Plan Canario se fuera desarrollando. La solución no está en dimensionarnos desde el punto de vista de cuantitativo, de crear número de plazas para la acogida. No solo está en eso, está en adoptar una serie de medidas que tengan una visión mucho más amplia y mucho más política para afrontar la realidad migratoria, y en el que las vías legales y seguras, para que la gente no se siga jugando la vida en el mar, también formen parte de la misma. Lo que se pretende en Lanzarote por parte del Ministerio del Interior es crear un CATE, un centro de atención temporal de extranjeros, que realmente lo que pretende es resolver las primeras 72 horas a la llegada para una posterior derivación a recursos del Plan Canario de Atención Humanitaria de Emergencia. Pretende resolver ese primer momento, y después de 2 años y 3 meses de intensidad en la ruta migratoria, estamos hablando de septiembre del año 2019, no tenemos ese tipo de instalación en una isla como Lanzarote. Sí existe en Gran Canaria, por ejemplo, ¿no? Y en Fuerteventura también existen instalaciones que dan respuesta a esa realidad. La realidad también entiende de que en un porcentaje importante de personas, el año pasado alrededor del 21% de las 22.000 y pico personas que llegaron, llegan a la isla de Lanzarote, otro 21% a Fuerteventura, porque cada vez la salida se está produciendo más al norte, de sitios como Safi, de sitios como Tisit, como Tantán, etcétera, etcétera. Por tanto, es lógico pensar que al incrementarse las salidas más al norte, islas como Lanzarote y Fuerteventura sean islas potencialmente de llegada, junto con Gran Canaria en tercer lugar. Por tanto, hay que dar respuesta también y adaptarse a una realidad. Y esa realidad entiende de crear ese CATE, que en principio, si no me equivoco, está previsto para 200 plazas, para tener unas condiciones. De hecho, está montado, y no se ha permitido la apertura por la falta de la licencia municipal preceptiva. En principio, según la información que ha salido en medios en estos días, y eso hace que no se pueda utilizar. Y es una instalación que entendemos desde nuestro punto de vista necesario. Por eso siempre apelamos al entendimiento de administraciones que a pesar de estar asfixiadas, porque la realidad de pandemia sanitaria lo ha complicado todo, pues creo que a lo mejor podríamos llegar al menos a una comunicación mucho más fluida a la hora de afrontar retos sociales, y este del reto de la migración lo es.
Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEDAR Canarias, gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Javier. Un abrazo.
Saludamos al representante de Comisiones Obreras en Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, Víctor Monzón. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, le han mandado ustedes una carta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, concretamente al alcalde o al concejal de Seguridad, para reunirse y encontrar una posible solución a la situación por la que está pasando precisamente el Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Está fechada el 14 de enero y por ahora no han recibido respuesta alguna. ¿Qué es lo que le reivindican? ¿Para qué quieren esta reunión? ¿Qué quieren lograr de ella, Víctor?
Pues principalmente lo que queremos lograr es que se nos aclare una vez por todas el porqué de la espera y de la situación por la que están atravesando los compañeros que han aprobado la oposición y que están esperando a ser simplemente formados, ¿vale? Ya va para 7 meses. Y nos parece una situación gravísima, no solo a título personal por lo que están pasando. Comisiones Obreras ha sido el sindicato que, después de una asamblea general del colectivo en la que se tomó la decisión de movilizarnos, pues, repito, Comisiones Obreras ha sido el que ha tomado la iniciativa para movilizarnos, y nos hemos movilizado en varias ocasiones porque no hemos recibido respuesta respecto a este tema, ¿no? Los compañeros que están fuera siguen esperando. Nosotros preguntamos y la respuesta que se nos da siempre es la misma, que se está licitando la contratación de la formación.
Llevan 7 meses licitando la formación, ¿no?, de la contratación.
Por lo visto. Entonces, claro, lo que queremos nosotros es que sin ambajes y sin ningún tipo de historia nos digan qué es lo que está pasando. Amén de que ya estamos
viendo. ¿Y qué creen ustedes que puede estar pasando, Víctor? ¿Qué creen ustedes que puede estar pasando?
Nosotros creemos personalmente que aquí lo que ha habido es una mala gestión. Es decir, y cuando se sacó la oferta de empleo público, se debería haber presupuestado la contratación y se debería llevar a la par, creo yo. Pero claro, el fondo de la cuestión no lo sabemos. Hay un ocultismo y es lo que queremos dilucidar, es lo que queremos saber. Y como no recibimos respuesta, pues nos hemos movilizado y aparte de movilizarnos, ya la carta que se le ha dirigido al alcalde no viene por parte del que le habla, el representante de comisiones en Bombero de Las Palmas, sino del propio secretario general de comisiones obreras en
la... Si no hay respuesta, ¿cuál es el siguiente paso, Víctor?
Hombre, nosotros estamos trabajando en diferentes parcelas, es decir, no solamente estamos hablando de movilizaciones, escritos, sino pues posibles medidas legales, lógicamente, porque la situación en Bomberos, le repito, que es muy, muy grave en cuanto a personas se refiere, amén de otras situaciones, pero es que ahora mismo tengan ustedes cuenta que en Las Palmas tenemos 77 agentes operativos, y hablo de operativos porque somos 117, pero realmente que salgan a la calle son... Es unos 77 con una media de 50 años, cuando en ciudades como Bilbao, por ejemplo, tienen 235 bomberos. Entonces la diferencia es abismal.
Claro, utilizas Bilbao porque más o menos es el mismo número de habitantes, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Efectivamente. Es una población bastante similar, sí, a Las Palmas, con un puerto, y tienen un 235 bomberos. Aquí en Las Palmas hay que dimensionar que, por otro lado, eso ya se presentó por parte de quien le está hablando también, un escrito de recursos humanos para negociar en la RPD la ampliación de las plazas de bomberos, crear nuevas plazas de bomberos. Ahora mismo tenemos estos 31 que están aprobados, funcionarios, más 60 más que hay en una lista de interinos, pues tendrían que entrar absolutamente todos y a partir de ahí también negociar la ampliación de plazas para dimensionar bomberos a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Claro, 77 compañeros que salen a la calle, claro, son pocos porque hay que tener en cuenta que días libres, vacaciones y demás. ¿Y cuántos se prevén?
No,
que
y las dotaciones no se cubren, como no están dimensionadas acorde a la situación.
¿Cuánto necesitarían ustedes? Bomberos que salgan a la calle, como dices tú, bomberos operativos.
Hombre, ahí entraríamos ya en operativos, lo que le dije antes, mínimo 200-230 bomberos como tiene Bilbao. Pues ya entraríamos habría que hacer una evaluación de riesgo en base a la tipología de la ciudad, los diferentes tipos de siniestros que tenemos, etcétera, etcétera.
Para 200 tendría que entrar a 130, Víctor, más o menos, ¿no?
Tendríamos que tener un tren de salida completo por cada parque. Yeah. El tren de salida implica una primera salida, que para que la gente lo entienda, es el primer camión que sale, pues van cuatro hombres atrás, más el conductor, más el caos. Ahí ya tienes a seis personas, más el vehículo de altura, más el vehículo de apoyo, pues 10, 14 personas por parque, ¿vale?
Entonces, ¿y cuántos salen ustedes? ¿De cuánto es el tren de salida? ¿Cuántos efectivos?
Ahora mismo, depende de los días. Hay días en los que hemos estado bajo mínimos y
¿bajo ejemplo, mínimo que son dos, tres, cuatro?
Bajo mínimo, exactamente. El Parque del Puerto, por ejemplo, hace cerca de un mes estuvo durante una semana con cuatro compañeros de guardia. Es decir, tres compañeros agentes y un cabo, porque el resto de compañeros que había de guardia ese día, para llegar a unos siete que somos, siete o ocho de guardia más o menos en ese parque, pues se nos llevó a hacer unas maniobras a Telde,
Claro, si hay dos alarmas, a ver qué hacen, ¿no?
Sí, exacto. Imagínense que sale, por ejemplo, la ley de Murphy, es decir, que salga un incendio en un buque, que al mismo tiempo que tenemos un incendio importante en vivienda o en una nave industrial, pues dígame usted cómo cubrimos este tipo de siniestros, ¿no?
¿Cuántos están a la espera de que se solvente el problema de la licitación para poder entrar en el cuerpo de bomberos?
Es que eso es lo que queremos saber, lo que quisiéramos saber. Es que nos den una respuesta de una vez por todas. Por eso hemos solicitado la reunión con el alcalde y no nos ha recibido. Estamos esperando aún la respuesta. Ese es el kit de la cuestión.
Son unos 60, ¿no?, que lleva más o menos esperando para incorporar.
Sí, 61. Serían 31 compañeros con plaza de funcionario y otros 30 que hay que son tendrían plaza de interino.
Y ya para acabar, ¿se han visto ustedes en esta situación? Como dices tú, la ley de Murphy.
Mire, de tener incendios así sí, solapados y tal. Hombre, últimamente no, pero sí se han dado situaciones en las que si nos hemos visto así, hemos tenido que tirar de gente de fuera de servicio y si no se localiza esa gente, pues tirar con lo que tenemos. Bueno. Es decir, que se juega con esa suerte, entre comillas.
Víctor Monzón, representante de Comisiones Obreras, Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Venga, muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Nos quedan 10 minutos para llegar a las 12 del mediodía. Saludamos a Inés Rodríguez, concejala de Turismo de San Bartolomé de Tirajana. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ahora con la cabeza ya más reposada, ¿no? De forma más tranquila. ¿Qué tal el Posfitur? ¿Qué tal ha sido esta feria?
Pues yo creo que muy satisfecha con el desarrollo de la feria por parte de todos, por parte de la comunidad autónoma de Canarias. Yo hablo en general y en particular por San Bartolomé de Tirajana. Y la verdad, con muy buenas perspectivas para este año 2022. La verdad que es verdad que la temporada de invierno hemos tenido muchos altibajos por esta variante de la nueva cepa, pero parece que todo está volviendo a su cauce, que están produciéndose nuevas reservas. Así como hemos tenido cancelaciones, aparecen nuevas reservas y tenemos ya la vista proyectada en Semana Santa y en verano, que esperamos que recibir mucho turismo local y también nacional.
Hombre, ayer el sector recibía una buena noticia, ¿no? Y es que ya no se van a realizar restricciones por la incidencia que tienen los países, sino que se va a mirar la situación personal, si está vacunado o no, ¿no? Por lo tanto, esto, ya estuvimos hablando con operadores turísticos, va a ser un espaldarazo para la llegada de turistas en lo que queda de año.
Así es, va a ser un espaldarazo y también cada vez más se va consolidando esta pequeña, digo, porque me gusta ser cauta.
Hay que decirlo con cuidado, concejala.
Exacto. Recuperación económica y turística que estamos viviendo. También es cierto que ya llevamos prácticamente 2 años de desarrollo de pandemia y que cada día tenemos que irnos acostumbrando a vivir con esta pandemia, con el coronavirus. Ha llegado para quedarse, o por lo menos eso es lo que nos dicen los expertos, y tenemos simplemente que irnos adaptando a las circunstancias. Y en este sentido, si no buscamos restricciones, digamos, más adecuadas al cuadro que tengamos en cada momento y en cada lugar, pues lo que vamos a hacer es al final hacer crónico este parón económico, y no lo podemos permitir.
Claro, es que eso es una reflexión importante. A día de hoy, incluso ayer, no tenía ningún sentido que se impongan restricciones por la incidencia a países, teniendo en cuenta cómo ha avanzado, sobre todo en nuestro país, ¿no?, cómo ha avanzado la vacunación. Lo lógico es que sea a las personas que no están vacunadas, que ya sabemos que incluso las personas vacunadas, los que estamos vacunados, transmitimos la enfermedad, pero en muchísimo menos proporción que las personas que no están vacunadas, ¿verdad? Pues evidentemente habría que ponerle esos límites personales, no a un país entero, ¿no?
Así es, tenemos que tener en cuenta que, así como yo por lo menos considero que hay que respetar a las personas que no se quieran vacunar, pero también esas personas tienen que respetar que los demás que sí hemos decidido vacunarnos y cumplir con estar protegidos de nuestro punto de vista, pues también tenemos derecho a mejorar nuestros números económicos, nuestros números turísticos, que nuestra sociedad vaya avanzando y viviendo con esta cepa, porque lo que se dijo en su momento por parte del gobierno central que era, oiga, cuando lleguemos a tener la inmunidad de rebaño, pues ya podremos empezar a hacer una vida normal. Pues oye, que se cumpla, y aquellas personas que no quieran cumplir con la vacunación, se les respeta, pero usted va a tener unas restricciones mayores que el resto de la sociedad, ¿no?
Que Semana Santa se prevé con buenas cifras en principio, ¿no? Como dice usted, vamos a decirlo con la boca pequeña por si acaso, porque mira que hemos visto resiliencia al turismo, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido uno de los sectores que más ha resistido y además ha apostado por aprovechar para reformar. Muchísimos hoteleros han aprovechado para reformar sus hoteles, para innovar en medios digitales, con lo cual yo creo que hemos demostrado que el turismo es nuestro principal motor, que lo tenemos que cuidar y que además el empresariado lo cuida con mucho mimo, porque hay menos que desde las administraciones públicas pues ir acorde, como digo, a la mano privada, ¿no? Y por otro lado, sí es verdad que tenemos buenas previsiones para Semana Santa. Ya el verano pasado ya tuvimos buenos resultados con el turismo nacional y local, y bueno, yo creo que ha sido una buena reflexión también aprovechar e impulsar el recibimiento a este turismo local y nacional, que desde Semana Santa hasta verano, pues cada vez que sigan aumentando el número de visitantes. Y yo creo también, por otro lado, Javier, que 2022 está siendo el año en el que todo ya parece que hemos asumido que, como digo, que esta pandemia ha venido, que el coronavirus ha venido para quedarse, que tenemos que convivir con él y que, oye, a todos nos apetece también viajar y disfrutar de la vida, como digo, con mucho cuidado, teniendo en cuenta las restricciones sanitarias, pero no por ello no tenemos por qué dejar de viajar y disfrutar. Y en San Bartolomé de Tirajana, en concreto, Maspalomas, Costa Canaria, encantadísimos de recibir a todo turista que nos quiere recibir, porque además estamos muy acostumbrados a ello en los últimos 60 años y nos gusta que nos visiten cada vez más.
2022, año de la recuperación turística y, por tanto, económica. ¿Lo ve usted también así, doña Inés? ¿Concejala?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Así lo veo, así lo espero. Creo que todos tenemos que ser optimistas y todos tenemos que arrimar el hombro en este momento e impulsarlo, porque al final no solo se trata de que arrimen el hombro los sectores privados y también ayuden los sectores públicos, también se trata de que la sociedad en peso también arrastre este optimismo, que lo llevemos a las calles, pero como digo, siempre con cuidado, llevando a cabo todo tipo de normativas sanitarias en cuanto al cuidado personal de cada uno, en las distancias, en la mascarilla, cumpliendo con esas medidas, yo creo que podemos decir que si todos ponemos y arrimamos el hombro, 2022 se puede convertir en el año de la recuperación.
Hay un asunto que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Eso de monitorizar a los turistas, sé que lo están haciendo ustedes, San Bartolomé y Tirajana, para focalizar campañas promocionales. ¿De qué manera, qué tipo de dispositivos se utiliza para monitorizar a los turistas? Un poco, bueno, ¿por dónde va este proyecto, concejala?
La verdad es que el titular en el periódico sonó quizás un poquito extraño, ¿no? Monitorizar, pero que nadie...
Muy tecnológico eso, la verdad es que no, nos llamó mucho la atención.
Es tecnológico, tiene un componente tecnológico muy elevado. Lo cierto es que lo que se quiere es con un proyecto que hemos lanzado desde la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, de la que forma parte San Bartolomé y Tirajana, y estamos siendo pioneros también e impulsores de recabar esta información y utilizarla de forma beneficiosa para el municipio, pues lo que se quiere y lo que se ha hecho es sacar este proyecto en colaboración con Telefónica, en el cual nos va transmitiendo datos. Evidentemente cuidando muchísimo no tener datos personales de nadie para que nadie se asuste, son datos muy genéricos, pues dónde hay más afluencia de turistas, dónde menos, en qué establecimientos hace más gastos, dónde menos, qué lugares visita, y también se obtiene datos de las redes sociales. ¿De qué manera? Pues sabemos en las redes sociales dónde se habla más, en qué red social se utiliza más por los turistas, en qué época del año, a qué hora incluso, y también por qué pregunta más el turista en redes sociales, dónde se generan más comentarios, más conversaciones en estos medios de comunicación, que hay que entender que quizás se está convirtiendo las redes sociales en el punto focal de recogida de datos, porque es donde cada persona pues se abre a decir su opinión libremente y a colgarla en un medio. Y hay, nosotros tenemos métodos a través de este proyecto de inteligencia turística para recabar estos datos y poder hacer pues estos cuadros de información y así enfocar más las próximas promociones turísticas de ese año.
Claro, es hacer un perfil para saber qué tipo de turistas llega, cuáles son sus preferencias y a partir de ahí pues preparar un paquete, una oferta. Vamos a ver qué sale de todo esto, que en un principio parece que suena bastante bien. Inés Rodríguez, concejala de Turismo San Bartolomé de Tirajana, muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
A ustedes, muchas gracias. Un abrazo. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears.
Un minuto para las 12 del mediodía. Que siga sonando la música.
Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave a hundred times a day. It's easier said than done when you just can't break away. Oh, young hearts, run free. They'll never be hung up like my man. And
en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estamos en horas decisivas para evitar un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Para ello, diplomáticos de Rusia, también de Ucrania, de Francia y Alemania, se reúnen este mediodía en París cuatro países que forman el conocido como Cuarteto de Normandía y que van a tratar de rebajar la tensión. Es un grupo que se formó en 2014, precisamente tras la ocupación de la península de Crimea por parte de Rusia. El presidente francés, Emmanuel Macron, cree que todavía hay espacio para la diplomacia y por eso va a hablar por teléfono con su homólogo ruso este viernes, con el mismísimo Vladimir Putin. Precisamente antes de este día, pasado mañana, la OTAN y Estados Unidos deben contestar a las exigencias de Moscú, que pide que Ucrania no ingrese en la Alianza Atlántica y que ésta no siga su expansión hacia el este. Imposiciones que desde la OTAN no pueden asumir.
Son propuestas inaceptables, pero de todos modos, la OTAN estamos haciendo todo lo posible para que Rusia retorne a la mesa de diálogo. Podemos discutir, por ejemplo, medidas para caminar más hacia el desarme, control de armamento, medidas de mayor transparencia en nuestras actividades militares, es decir, áreas en las que podemos continuar el diálogo.
Es la vicesecretaria general de Diplomacia de la Alianza Atlántica, Carmen Romero, esta mañana en Herrera, en COPE. Cree que lo que busca Rusia es rebobinar 30 años en la historia y para ello no duda en pisotear los acuerdos internacionales que han firmado en estas tres últimas décadas. Ha recordado precisamente que en 1997 Rusia suscribió que la OTAN pudiera seguir expandiéndose, algo que Moscú ahora rechaza y que pone como condición precisamente para no invadir a Ucrania. Desde la OTAN apuestan por reconducir la situación con diálogo, pero también con medidas de disuasión, como una mayor presencia militar en el este y en el sureste de Europa.
Rusia no está desescalando la situación. Vemos que continúa amasando un número muy, muy, muy considerable de tropas. Lo que estamos intentando hacer, pese a que Rusia se está preparando para un conflicto armado, es enviar señales a Rusia de que el coste de una acción va a ser inmenso. Porque lo que Rusia solamente entiende es el lenguaje de la fuerza.
También ha insistido en que las tropas de la OTAN no entrarán en Ucrania en caso de una invasión de Rusia. No podrían hacerlo porque Ucrania no forma parte de la alianza, pero cada país miembro, eso sí, podría mandar refuerzos a título individual. Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores ha comparecido en el Congreso para hablar de la postura de nuestro país en esta crisis. José Manuel Álvarez apuesta por el diálogo, pero al mismo tiempo defiende también la disuasión. Ve la posición rusa como una amenaza para la paz y ha advertido de sanciones con un coste masivo si Moscú no respeta la soberanía de Ucrania. Álvarez dijo que no estamos en un escenario de guerra, curiosamente, mientras el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, aseguraba que nos encontramos en el momento más peligroso tras la Guerra Fría. Y en este escenario tenemos una última hora que roza prácticamente el milagro. Pedro Sánchez y Pablo Casado han mantenido una conversación telefónica, ¿sí? Han hablado después de un año sin llamarse y un año y medio sin reunirse. Ha sido el líder del PP el que ha llamado a Sánchez para subrayarle su apoyo en esta crisis de Ucrania, pero le ha dicho también que comparezca en el Congreso. Sánchez, por su parte, no ha perdido la ocasión para pedirle a Casado que respalde la reforma laboral y que deje de cuestionar el reparto de los fondos europeos. Estamos en lo de siempre, pero por lo menos han hablado, que es lo mínimo que se espera de ellos. 1:04, hay a esta hora otras noticias que también debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
La pobreza energética, Pilar, empeoró en España en 2020. Lo demuestra un estudio realizado por la Cátedra de Energía de la Universidad Pontificia de Comillas, en el que vemos que uno de cada 10 hogares no pudieron pagar la factura de la luz el año del confinamiento y otro 11% consumió la mitad de lo que debería para mantener la casa en buenas condiciones. Hablando de electricidad, mañana baja un poquito la luz. El megavatio hora costará 232,50 céntimos de euro. Hoy esa factura la estamos pagando a 200 los 36,77 céntimos, un 6% más cara que ayer. Es el segundo precio más alto de este año 2022. En Manacor ha sido detenido un conductor que circuló a más de 120 kilómetros por hora por una vía del interior de la localidad mallorquina, donde la velocidad máxima era de 40 kilómetros por hora, y él iba a 120. La investigación comenzó después de que este hombre publicase un vídeo en la red social TikTok. Aunque en la grabación solo se veía el interior del vehículo y el trayecto realizado, los agentes de la policía local de Manacor han podido identificar al conductor y a un acompañante. Y 24 provincias y la ciudad de Ceuta están en la alerta por heladas o fuertes vientos. Las heladas intensas provocarán un descenso de los termómetros hasta los 8 grados bajo cero, por ejemplo, en Orense, Navarra, La Rioja, las tres provincias de Aragón, todas las de Castilla y León, Guadalajara, Barcelona, Gerona, Lérida y Valencia. Y el viento y el oleaje mantienen en alerta naranja a Málaga y en alerta amarilla a Ceuta, Almería, Granada y también a Cádiz. Y hoy se celebra una jornada de ayuno y oración por Ucrania, convocada por el Papa, que en la audiencia general ha invitado a que las oraciones toquen las mentes y corazones de los responsables de la tierra para que prevalezca el diálogo y se anteponga al bien de todos a los intereses partidistas. Francisco ha recordado que más de 5 millones de personas fueron aniquilados durante la última guerra en un pueblo que sufre y merece la paz, nunca la guerra.
Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, el Barça pendiente de una reunión con el agente de Dembélé.
Faltan 5 días para que se cierre el mercado de invierno y el Barcelona apura para saber si Dembélé renueva con sus condiciones o encuentra una salida para el futbolista. Desde ayer está en la ciudad condal el agente del futbolista, Víctor Navarro.
Han de reunirse en las próximas horas para tomar la decisión definitiva de su futuro. Desde el Barça dejan claro que el presidente Joan Laporta no será el interlocutor, que es competencia de Mateo Alemany y que ellos no tienen nada que decir. Ya le dejaron claro al agente del francés Moussa Sissoko que debía marcharse del Barça si no aceptaban sus condiciones y que no contarían con él a nivel deportivo. Mientras Dembélé está tranquilo, sigue entrenando con el equipo, expresa en privado su deseo de quedarse en el Barça, pero en el club sospechan que su representante tiene un acuerdo cerrado con otro equipo.
Tenis abierto de Australia, mañana juega Rafael Nadal contra Berrettini y la otra semifinal la va a jugar Tsitsipas contra el ganador del Medvedev, Oyer Aliassime. El canadiense ha ganado los dos primeros sets, el ruso el tercero y ahora están en el cuarto empatados a 4 juegos. Y en el europeo de fútbol sala, segundo partido para España a las 8:30 contra Azerbaiyán.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
En IKEA estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Y aquí otro.
¿Y aquí?
¿Y aquí?
¿Aquí otro?
¿Y aquí?
Y por aquí hay más.
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA. ¿A qué esperas?
El sol siempre brilla en Lopesan, incluso en invierno. ¿Estás pensando en planear esa escapada que tanto has soñado? Haz tu reserva antes del 2 de febrero y benefíciate de unos descuentos que te quitarán el frío. Disfruta de un cálido invierno en Lopesan. Consulta las condiciones en lopesan.com.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:09, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. En la primera hemos logrado hablar con una enfermera que recibió un mail amenazante
por grupos negacionistas. Nos decía que todos los mails fueron recibidos a correos corporativos, ninguno a personales. Nos decía que incluía ese mail amenazante, sobre todo el último punto, y además también nos desvelaba que ya están recibiendo, digamos, unos mails de disculpa, donde de alguna manera estos dos grupos negacionistas reconoce que se han equivocado y que dan de baja a todos estos mail en su propio mailing, ¿no? Hemos hablado también con Juan Carlos Lorenzo, coordinador de CEAR Canarias, que explicaba la llegada masiva a islas no capitalinas como Lanzarote y Fuerteventura porque las salidas están un poquito más al norte y parece ser que las corrientes les deriva precisamente a Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Hemos hablado también con Víctor Monzón, que nos decía que si no lo recibía el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para solucionar el grave problema que tiene de recursos humanos, es decir, de personal, comenzarán con movilizaciones. Incluso hablaba de la posibilidad de una huelga y hicimos un pequeño balance post-fitur con Inés Rodríguez, la concejala de Turismo. 12:11 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Jorge Peris.
Salvamento Marítimo ha rescatado a 9 personas de una Zodiac semihundida lejos de la costa y en la que se cree que había otras 18 personas. En las últimas horas se ha rescatado a 6 embarcaciones. Ha sido la ONG Caminando Fronteras quien alertaba de que eran unas 27 las personas que iban a bordo de la embarcación. Su responsable asegura que los ocupantes de la Zodiac habían llamado pidiendo un rescate urgente. Hablamos con Enrique Espinosa, escuchamos a Enrique Espinosa, que es el gerente del consorcio de emergencia de Lanzarote.
Bueno, eso habrá que verificarlo todo, pero sí, bueno, en esos momentos yo creo que de pánico pues realmente es donde lo que realmente lo pasan extremadamente mal y el tiempo de respuesta y el tiempo estaba muy malo ayer, sobre todo una muy mala mar en la zona allá, en la zona donde fue a rescatar los salvamentos marítimos, y además recibió 3 llamadas a la vez y fueron directamente a esta primera neumática y los habían encontrado ya casi en el agua, los recogieron en el agua estas 9 personas.
Mientras tanto, en Canarias se pide ampliar la fecha tope para la materialización de la RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias. Según datos a los que ha tenido acceso COPE Canarias, faltarían unos 360 millones de euros por materializar. José Ramón Barrera, de ASAP Consultores y Abogados, alerta de que el límite es junio de este año.
Hasta junio, junio es el tope, porque están hablando de la RIC del año 17, que se tenía que haber invertido en el 31 de diciembre del 21. Si no la invirtió, y a mí me consta que hay muchos que no la invirtieron, en junio, cuando vayan a presentar el impuesto, tienen que incorporar ese impuesto extra que se ahorraron en el año 17. Lo tienen que incorporar ahora.
Por otro lado, los portavoces de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo han denunciado este miércoles que el socavón existente en la avenida marítima de la ciudad, que ha obligado a cortar el tramo, lleva 9 meses sin repararse por falta de voluntad política.
Muchísimas gracias. Por cierto, estamos recibiendo mensajes a través de nuestro WhatsApp 610-108005, lo tenemos activo. 610-108005. Después vamos a tener la oportunidad de hablar con el concejal de Urbanismo y Seguridad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y le vamos a trasladar algunas preguntas que estamos recibiendo a través, insisto, de nuestro WhatsApp 610-108005. Son las 2:13, vamos con el tiempo de análisis. Hola Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier Benítez, muy buenos días.
¿Qué tal Antonio Medina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, buenos días.
Bueno, pues de repente no, de repente sí, ¿no? Yo creo que sí. Sobre todo puede impactar a nuestra industria más potente, a nuestro sector más importante, ¿no? Nuestra gran fuente de alimentación económica, como es lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, ¿no? Hay que tener en cuenta que no solamente nos preocupamos por la microeconomía, que es fundamental, es vital, es necesaria, ¿verdad? Pero también por aspectos macroeconómicos, ¿no? Ya estuvimos hablando ayer con un especialista hotelero, bueno, con el director de Lopezán Costa Meloneras, y nos decía que están con un ojo en este conflicto entre Rusia y Ucrania por lo que pueda ocurrir, ¿no? Vamos a ver si podemos escuchar el corte de David Morales.
Es verdad que desde el sector turístico miramos de reojo al no deseado conflicto Ucrania-Rusia, ¿verdad? Porque todos estos conflictos bélicos al final de una manera u otra afectan a la actividad turística en cuanto a la carestía, por ejemplo, de los billetes aéreos si sube el barril de crudo, pero es verdad que fíjate tú por dónde países competidores de Canarias como Grecia o Turquía pudieran verse mucho más afectados que Canarias por su lejanía geográfica, ¿no? Situaciones que ya vivimos en la previa de la guerra del Golfo o en la guerra de Irak.
Claro, queroseno de los aviones, pero combustible en general. Después tendremos la oportunidad de hablar también de los problemas de los transportistas, ¿no? Que se quejan por todo lo que está pasando, ¿no? Pero sobre todo por el precio de los combustibles. Parece raro que si ocurre algo, bueno, ya está pasando, ¿no? Pero si ahí finalmente la sangre llega al río, no afecta a la economía mundial y por tanto también a nuestro país, a nuestras islas, Enrique.
Javi, decía David que tenemos que mirar de reojo a lo que estaba sucediendo en el previo al conflicto Rusia-Ucrania. Yo añadiría, o tal vez si me permiten corregir, yo creo que ya a este tipo de conflicto ya no podemos mirarlo de reojo, tenemos que mirarlo de frente y cara a cara. Uno de los efectos colaterales de la globalización es que lo macro influye en lo micro de una forma muchísimo más rápida que sucedía hace años. El conflicto directamente puede afectar al sector turístico, al sector de transporte, a cualquiera de los sectores en cualquier otra parte del mundo por muchos kilómetros de distancia que tengamos. Entonces, estos conflictos, los pequeños empresarios, tenemos que mirarlos ya de frente y tomarlos con la seriedad que se merecen. Vamos a darnos cuenta que este conflicto puede disparar el petróleo, el gas, las materias primas y además va a echar leña al fuego al incremento de la inflación. Rusia, Javi, produce 11 millones de barriles diarios y el precio se podría disparar, según los analistas, hasta $150 el barril.
Pues imagínate tú que hemos conocido, hasta el otro día, conocimos que llenar el depósito de la gasolina del vehículo son 12 euros más caro hoy que hace un año, ¿no, Antonio? La verdad es que la situación no es muy halagüeña.
Bueno, como ha dicho Enrique, no es de ahora que quedamos mirando de reojo el conflicto con Rusia, la situación que estamos ahora, sino también nosotros que estamos todos los días mirando desde Canarias las posibilidades de internacionalización. Y vemos cómo esa polarización entre Rusia y China pues va generando inquietud tanto en el Pacífico como en la zona europea. Y la verdad que somos conscientes de que está habiendo un cambio de realidad espectacular. Si eso le sumamos a los 2 años que llevamos con la crisis, con el COVID, y que ahora llegaban los fondos europeos a Canarias, pues me temo que ahora la mirada está más puesta en resolver el problema que tenemos ahora mismo con Europa y Estados Unidos, que está también en medio, con respecto a los fondos que van a llegar, a los proyectos que ya estaban en marcha en Canarias, precisamente a través de esos fondos que han propuesto las administraciones y muchas de las empresas que estos días esperaban que llegara esos fondos. Nos preocupa muchísimo que todo eso se retrase y que la generación de empleo que teníamos prevista a través de la formación y los acuerdos con distintas empresas del sector, pues se paralicen, y llevamos casi un año y medio hablando de los fondos europeos y no han llegado. Y eso sí que nos preocupa muchísimo. Y aquí se demuestra la dependencia que tenemos Canarias del exterior, no solo de los fondos europeos, sino de la internacionalización, de los turistas que lleguen. Y yo creo que ahora mismo todos los trabajos que estamos haciendo en pro de la eficiencia energética tiene que acelerarse, pues no podemos seguir dependiendo ni del petróleo ni del gas, sino buscar fórmulas. Y en cuanto al coste del transporte, evidentemente no íbamos a pensar que no se produjera. Yo creo que entre los impuestos que nos están poniendo las administraciones y la situación de crisis que tenemos en cuanto a la importación del crudo, pues es evidente que el sector del automóvil, el sector del transporte, también es afectado, con lo cual no les queda otro remedio que generar un incremento en los precios, como no puede ser de otra manera.
Claro, cuando hay un incremento en los transportes, por regla general, esto se traspasa al consumidor final, esto se traspasa al último bien de consumo que adquirimos, ¿no? Y por lo tanto también afecta a toda la microeconomía, no solamente microeconomía familiar, también la microeconomía de cualquier tipo de establecimiento, ¿no? Sea pequeño o sea grande. Por lo tanto, la situación se puede convertir en algo insostenible. Hemos hablado aquí en esta tertulia en más de una ocasión
Enrique Antonio, del incremento notable de precios que estamos viendo. Ayer incluso en la tertulia estuvimos hablando del incremento del café. Incrementa el café, incrementa el cortado. Si incrementa la leche, pues incrementa todo, ¿no? Es decir, estamos en una espiral bastante complicada y bastante peligrosa que se puede recrudecer con todo lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, ¿eh? Y ahora, insisto, los transportistas que ya están diciendo ya que posiblemente, como ellos también tienen unos precios mucho más altos, tienen que pagar precios más altos, hay que repercutirlo al consumidor final. Es decir, ¿hasta dónde podríamos llegar, no? Ojo a este año 2022, Enrique.
Es un efecto dominó y, como tú bien dijiste, ya lo hemos tratado en otros tiempos de análisis. Ya es una situación que llevamos meses siendo previsores y avisando de que iba a suceder este efecto dominó. Y es que es completamente normal. O sea, entendamos que la economía funciona en cadena y no vamos a echar la culpa a los transportistas, para nada. Los transportistas han estado conteniendo, igual que hemos estado conteniendo las pymes y los autónomos, nuestros precios para no trasladarlos al consumidor final, pero llega un momento que es insostenible y tienes al final que trasladar ese sobrecosto a tu lista de precios, como estaban diciendo los compañeros ayer, al cortado. ¿De acuerdo? Al cortado o al yogur que compra el consumidor final, que ya no le va a costar X, sino le va a costar X más este sobrecosto. Esto es lo que nos produce, en último término, la inflación, el incremento de los precios al consumo, y más cuando tenemos a las puertas un conflicto tan, tan potente como va a ser el de Rusia-Ucrania. Que cuidado, que dicen los analistas que puede frenar el crecimiento global en 1,6 puntos para este primer semestre. Eso, en términos, llevándolo a la calle, ¿vale? Lo que supone es que en medio de la crisis, de esta supuesta salida que estamos teniendo, la crisis del COVID, demos un paso atrás, un paso bastante grande que va a ser disparar la inflación.
Ojo, por cierto, Antonio, Enrique, a lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, porque ayer la verdad es que recibimos un varapalo, porque va a dejar el crecimiento de España en 2021 en un 4,9, lo ha dejado en un 4,9. Ya se está hablando ya de la gran decepción de la eurozona, es decir, que las perspectivas que tenía el gobierno de España no se han cumplido. Por lo tanto, a ver qué es lo que puede pasar en este 2022, Antonio.
Bueno, la situación en España es compleja por muchísimos motivos que no voy a repetir, pero necesitamos una estabilidad en el gobierno, un gobierno que ahora en la época que estamos viviendo debe haber una unidad nacional de rescatar este país de la situación que está. Tenemos que posicionarnos con Europa en distintos proyectos que estamos aquí, sobre todo el conflicto que tenemos ahora mismo, y no podemos estar poniendo a los medios de comunicación en duda continuamente las instituciones y sobre todo el devenir de un país. Ese es un problema que como ciudadanos y como empresarios nos preocupa muchísimo, en el sentido de que tenemos que tener todos una orientación clara para cuál es el futuro que nos espera en España, pero también, sobre todo, en Canarias. Y yo creo que esa visión tenemos que, de alguna manera, trasladarla, y sobre todo, como Enrique me conoce, llevamos un año diciendo tenemos que ser rescatadores, tenemos que trabajar conjuntamente, unirnos. Que no hablemos del sector del transporte, que hablemos de todos los sectores económicos sentados a una mesa buscando soluciones al nuevo paradigma que se nos ha presentado y buscar consenso entre todos para paliar esta situación.
¿Cómo han recibido ustedes el hecho de que en un principio solamente hay fondos o solamente hay apoyo en la zona SEC hasta 2023, teniendo en cuenta que la zona SEC es un lugar, un ente donde hay baja fiscalidad para empresas extranjeras y que inviertan aquí en Canarias? ¿Cómo han recibido ustedes que no sea de forma permanente, que es lo que busca el gobierno de Canarias, es lo que queremos todos, o si no hasta 2028? Sin embargo, solamente el proyecto se ha abierto hasta 2023. Enrique.
Falta de empatía. Falta de empatía, falta de conocimiento de las necesidades económicas y sociales de Canarias. Tenemos un régimen económico fiscal que debe de ser respetado, que debe de ser alentado, y tener en cuenta que Canarias no es península. Sufrimos la insularidad, la doble insularidad, y necesitamos unas herramientas que minimicen este gap que tenemos con península. Pero yo, Javi, siempre que hablamos de la SEC, hay muy poca gente que, desgraciadamente, que desconoce qué es la SEC. La SEC es la Zona Especial Canaria y es un instrumento del REF que es un gran desconocido, y tenemos la mejor tributación de Europa, con un 4% del impuesto de sociedades, más otra carga de ventajas que también tiene acogerse a la zona SEGI. Con esto lo que atraemos son inversores, creamos empleo de calidad. Se ha hecho un trabajo durante estos años espectacular con el expresidente, con Antonio Olivera, ahora con Pablo Hernández, la vicepresidenta María José Miranda, el gerente Alejandro Cañeque. Quiero mencionarlos porque son gente que se ha volcado al 100% con este proyecto y merecen ser mencionados y merece nuestra SEC merece ser conocida y respetada. Y yo creo que es el gran desconocido y el gran desaprovechado de nuestro REF. Uh-huh. Y me parece, como tú estabas comentando, que bajar y no hacerlo de forma permanente hasta 2027 es un varapalo tremendo y una falta de empatía con la realidad de Canarias.
Bueno, parece ser que se podría solucionar porque ya la ministra sí se ha comprometido a ampliarlo por lo menos hasta 2027, pero a día de hoy solamente tenemos ese compromiso, es decir, no está pintado, no está dibujado. Antonio.
A mí me preocupa no solo la zona SEP. El propio Estatuto de Autonomía está cuestionado continuamente en el Parlamento de España con las medidas que toma el Gobierno y me preocupa el REG en su conjunto entre estas medidas de la zona SEP. Canarias tiene unas fiscalidades y unos atractivos que es para que vengan inversores a Canarias, pero luego tenemos tributos como el AIEN, donde se graba la investigación, la fabricación, y tenemos un lastre de poder exportar desde Canarias muy muy grande. Y esa doble fiscalidad que tenemos entre el IGIP y el IVA, pues está interrumpiendo de alguna manera la fluidez que deberíamos tener, no solo en España, sino en Europa, en cuanto a la transferencia de toda la mercancía que nos llega o la que mandamos a la península, que nos tratan como si fuera terceros países. Yo creo que hay una dinámica, y el caso lo tienes claro estos días, hay miles de paquetes en Madrid o en la península que no han llegado a Canarias y tiene que ver por ese problema que tenemos de la doble fiscalidad que hay que resolucionar de alguna manera. Y tenemos que defender todos esos logros que se han conseguido durante años, de los últimos 20 años que se ha trabajado, y no podemos permitir que se venga abajo. Y así tienes el caso del cine, como se está de alguna manera evitando que se llegue a Canarias y se vuelque más en la península. Uh-huh. Hay que ir a todas a una y trabajar intensamente en todas las medidas que se han conseguido y no dejar que ninguna de ellas se venga abajo.
Un tema muy importante también, Javi, con respecto a la RIC, es el hecho de que todos los que dotaron en 2017 tienen que materializar este año. Uf, y deberían darles un plazo de carencia porque es que nos ha pillado de por medio el COVID. O sea, hemos tenido 2 años prácticamente en el que invertir era jugar a la ruleta rusa y que la materialización finalice este año, pues hay mucha gente que va a tener, muchas empresas que van a tener que devolver eso.
Pues mucho cuidado, pues mucho cuidado porque ya precisamente la ministra Montero ha rechazado totalmente la ampliación de la RIC, ¿no?
Pero es que de nuevo volvemos a una falta de empatía. Ostras, si tenemos un instrumento, tenemos una herramienta tan interesante, tan importante para el crecimiento de Canarias, para el crecimiento económico, para la creación de empleo, y surgen situaciones atípicas, cisnes negros como el COVID, vamos a ampliarlo, vamos a darle un chance a esas empresas que en su momento para nada tenían previsto en el 2017 lo que iba a suceder, vamos a darle un tiempo extra para que puedan invertir ese dinero. Que es necesario y que ha sido su derecho, que ese derecho a dotar la RIC y materializarla se ha visto mermado por el COVID, que para nada tienen la culpa de ella.
¿Consideran ustedes que se siguen dando las mismas circunstancias de hace año? Porque al fin y al cabo esto es lo que apostilla, ¿no? La ministra María Jesús Montero dice que ya no se dan las mismas circunstancias cuando, recuerden ustedes, que se permitió el año pasado esos recursos dotados de 2016 que se invirtieran en 2021. ¿Se siguen dando estas mismas circunstancias, Enrique, Antonio?
La sociedad, igual que el mundo, va variando. Pero Canarias no va a variar. Canarias está alejada, sigue siendo fraccionada y necesita de apoyo en el tiempo, de forma permanente, como siempre hemos pedido, que Europa no lo reconoce y el Estado español pues no lo hace. Canarias no va a variar porque digan que cambia las circunstancias. Canarias siempre va a ser la misma y con sus problemáticas, alejada del territorio europeo y alejada del territorio africano, y sin embargo somos un territorio con bienvenido, que tenemos experiencia, que estamos súper desarrollados en lo que es la salud, la seguridad, transporte, y tenemos la mejor etapa de la historia de Canarias para ser un revulsivo, no solo para Canarias, sino para el resto de Europa, con los proyectos que podamos hacer con el continente africano. No podemos retroceder en lo que hemos conseguido y tenemos que, es verdad, analizar. Por eso siempre digo de que estamos en una época de reflexión entre las administraciones y los distintos sectores económicos, buscar fórmulas de futuro para Canarias. No podemos estar sentados pensando que vamos a seguir como estábamos hace dos años. Tenemos una situación diferente, pero lo que no podemos permitir es que el gobierno central recorte esos logros que hemos conseguido durante tantos años.
Y yo creo que Antonio acaba de decir algo que me parece muy importante y que se podría debatir, ¿no? Y es el tema de los sobrecostes que tienen que hacer frente las empresas canarias precisamente por su fragmentación y su lejanía, ¿no? Recuerdo que hace tiempo el gobierno de Canarias hizo un informe y hablaba del 8% aproximadamente. Ese 8%, que no parece que es mucho, ha ido incrementándose durante estos años, ¿no? Y lo último que sabemos es que las empresas canarias tienen que pagar aproximadamente al año unos 5.228 millones, que es una absoluta barbaridad, y que no vemos cómo se puede neutralizar este tipo de sobrecoste, ni siquiera con las subvenciones que, bueno, que se supone que por derecho debemos tener a tenor de nuestro régimen económico y fiscal. Enrique.
Claro, porque los medios tributos locales, que es lo que nos tiene mermado. Y no te olvides que no solo son las empresas, son los estudiantes que hacen investigación, que hacen proyectos en las universidades y se ven imposibilitados de traer los elementos básicos para hacer pues la maquinaria o la investigación que necesite por los costes que la IEN está repercutiendo en todo lo que se importa a Canarias. Yo creo que hay que tener una reflexión muy profunda en cuanto a los tributos que se cobran en Canarias, porque lo que conseguimos por un lado de disminución, luego a nivel interno nos lacra en poder desarrollar la industria canaria y poder salir fuera.
Fíjate, Javi, que tú mismo en tu argumentación ahora, cuando nos lanzabas la pregunta, dijiste un 8% es poco y nos mencionaste la cantidad de millones que mermábamos y dijiste es mucho. Sí. Entonces yo creo que ahí está la clave, en indagar en ese 8%. ¿Cómo afecta ese 8% a las empresas, a las pequeñas empresas, a las pymes y a los autónomos? O sea, indaguemos ahí cómo realmente está afectando ese 8% en su cuenta de resultados, dónde se nos está escapando y dónde podemos poner soluciones, no parches, dónde podemos poner soluciones reales, soluciones en la ayuda al transporte de mercancías, soluciones en el exceso que tenemos en el sobrecoste a la hora de contratar personal, sobrecoste en transportes cuando tenemos transportes interinsulares, cuando tenemos que ir a trabajar a otras islas, sobrecoste en el transporte de mercancías y personas a península y viceversa. Ahí es donde tenemos que hacer una reflexión profunda, tenemos que indagar en la pequeña empresa y ver cuál es la problemática, porque las pymes y los autónomos no tenemos los recursos, ni siquiera los recursos ni los conocimientos para analizar nuestras propias cuentas de resultados y buscar y proponer esas soluciones. Yo creo que tenemos que buscar un marco junto con la administración pública que nos ayude a indagar y a buscar soluciones ahí, en el 8%, no en los no sé cuántos millones que mencionaste, que no me acuerdo cuánto era porque se me puso la piel de gallina y los ojos se me volvieron para atrás y casi me desmayo, pero en el 8% de este es donde tenemos que buscar la solución.
5.200 millones de euros es lo que
no me lo cuesta,
es el sobrecoste anual, por si no lo sabía. Eso es lo que tienen que pagar en total todas las empresas, y la más afectada es la empresa que se dedica al sector industrial. Antonio, un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Enrique, otro, muchas gracias.
Javi, otro, nos hablamos mañana. Un abrazo grande.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por cierto, ¿te has enterado de lo que está pasando en las azoteas canarias?
Ni idea.
¿No sabes que el sol se cuela en nuestras casas a través de las azoteas y que encima te reduce una barbaridad la factura de la luz? Endesa te ofrece seriedad, presupuesto sin compromiso, te orienta con las subvenciones y se encarga de instalarte los paneles solares que te cambiarán la vida. Si quieres más información, llama ya o envía WhatsApp al teléfono 620-801-580. Endesa en Canarias consigue que el sol se enamore de tu azotea.
Pues claro.
Claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and
new. Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio, de toda la vida.
En IKEA estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Y aquí otro.
Y aquí.
Y aquí.
Aquí otro.
Y aquí.
Y por aquí hay más.
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA. ¿A qué esperas?
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del CSIC.
Señora del Val, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Hacia dónde puede seguir evolucionando?
No tenemos ni idea de si Omicron es más leve de lo que es Delta. Quizás sea un poco más, pero marginalmente más leve.
Profesor Ricardo Gómez Díaz, que es experto en reputación y marca de Ricardo.
Alguien que pertenece a la gerencia hace una campaña diciendo: os estamos enviando carne de mala calidad. Conseguir una reputación cuesta mucho trabajo, pero perderla puede ser cuestión de 5 minutos.
Pues mira, eso lo decía en los años 80 Carlos Warren Buffett, ¿no? Eso es así, la reputación es asimétrica.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Esta temporada, COPE es más.
Es más información, es más contenidos de Gran Canaria.
COPE mejora su cobertura para estar más cerca de ti. En el 103.0,
escucha también
COPE más Gran Canaria.
Hace 37 minutos, enseguida hablamos con Monseñor, el señor obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos. Antes, echamos un vistazo a la actualidad, Jorge Peris.
La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Turismo de Islas Canarias, se ha aliado con el grupo tecnológico Amadeus para impulsar una campaña con la que atraer a turistas alemanes y británicos en los meses que quedan de invierno, así como para adelantar las reservas de cara al verano. Además, les contamos que Canarias registró en los últimos meses del 2021 el mayor retroceso de confianza empresarial desde 2013 y con una variación del menos 4,1%. Se situó como la sexta comunidad con mayor deterioro, si bien se trata, dicen, de una situación coyuntural debido a la sexta ola de COVID-19.
Volveremos a actualizar la información. Gracias, Jorge, a la una de la tarde con los compañeros de la central, el mediodía COPE, pero recuerden ustedes que las noticias de Canarias llegan en dos entregas, 1:20. 1:50. Saludamos a esta hora del mediodía a José Mazuelos, como saben, obispo de la diócesis de Canarias. Don José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, casi recién llegado de Madrid, ¿no? En esa reunión que ha tenido con el Santo Padre. Entiendo sí. Que satisfactoria reunión. Y si nos gustaría saber un poco, en fin, de qué se habló ahí. Sobre todo lo que no se suele decir en medio, don José.
Bueno, ahí hablamos de... Fue un 3 horas de diálogo con el Santo Padre, donde cada se iban exponiendo diferentes temas, pues entre ellos salió el tema de la inmigración, de la preocupación sobre la inmigración, también salió el tema de La Palma, lógicamente, que después el Santo Padre le hizo un pequeño vídeo para dar un mensaje a los palmeros, y bueno, y se habló de la nueva evangelización, se habló de Amor y Leticia, se habló de la sinodalidad que estamos preparando, y estuvimos compartiendo con el Santo Padre todas esas realidades eclesiales en las cuales tenemos.
Bueno, a mí se me fue el santo al cielo, quería decir reunión en Madrid, evidentemente, no en Roma.
Sí.
Entiendo que es satisfactoria, ¿no? Entiendo que
sí.
Hay una reunión que, sobre todo, ahora se empezará a ver los frutos. No sé si, de alguna manera, has hablado con los fieles para conocer un poquito cuál ha sido el balance de esa reunión y demás, don José.
Sí, mira, antes de la visita al Límina se ha hecho un informe, se ha hablado con todas las delegaciones de los últimos años. Es verdad que, como yo ponía en mi carta, mi episcopado de los informes que hemos llevado, pues recogería un mes, porque era hasta 2020. De todas formas, sí, toda la preparación, como hemos estado hablando con las diferentes delegaciones y con las personas y con la gente, y hemos compartido con ellos, y me tengo que estar informando, porque uno va a los dicasterios, va a las congregaciones, tiene que informar, tiene que salen los temas más necesarios o los más urgentes o lo que se está trabajando, y para eso hay que tener una información. Por eso a mí esta visita al Límina me ha ayudado a mí para reconocer y para conocer más en profundidad la diócesis, y para descubrir y poner en contacto a toda la gente que están ahí trabajando.
Bueno, ¿cuáles fueron los temas que más le preocuparon, donde más interés puso el Santo Padre, don José?
Bueno, el Santo Padre tiene dos temas fundamentales. Uno es, sobre todo, la afrontar la nueva evangelización con toda esta sinodalidad, que, como él decía, no viene para hacer una encuesta y terminar un parlamento y que cada uno vaya opinando, diciendo lo que le parece, lo que tiene que hacer. Decía, no consiste en eso, consiste en un poner en común para poder discernir por dónde tiene que tenemos que afrontar esta nueva evangelización. No es esto una consulta parlamentaria, decía el Santo Padre sobre la sinodalidad. Y nos invitaba a trabajar para poner todo en común, a ver, bueno, qué realidades tenemos, qué problemas tenemos y cómo podemos dar respuesta entre todos, y sobre todo el diálogo para poder enriquecernos unos de otros, porque hay muchas experiencias eclesiales que nos falta conocer unos a otros, y aquel que tiene una buena experiencia, pues bueno, pues conocerla y ver que se está trabajando bien por ese campo, y tenemos que abrir otro campo. Esa, en definitiva, es el objetivo de la sinodalidad, de todas las encuestas, de aprovechar lo que se está haciendo bien. Y sobre todo un positivo. Yo he tenido que pedirle, por ejemplo, un informe para la pastoral de la migración, porque el dicasterio estaba muy muy interesado en la ruta de África, donde nosotros somos destinatarios, y toda pastoral de la migración. Se ha hecho un trabajo de poner todos los que están trabajando en esta pastoral, la religioso, jesuita, salesiana, oblata, carita, pastoral de la migración, el intercambio que se hace también con ciertas autoridades civiles, la mesa diocesana de inmigración. Es decir, ese es el objetivo y de esa comunión, y pienso que ese es el Papa lo que nos ha transmitido para que sigamos trabajando en esa sinodalidad, que es una riqueza para toda la Iglesia.
¿La desafección de los jóvenes ha preocupado también al Santo Padre? ¿Le preocupa la diócesis de Canarias la posibilidad de captar más jóvenes para la Iglesia, don José?
Bueno, eso de los jóvenes es una preocupación que también se ha salido, sobre todo en el dicasterio de laico, donde salió toda la cuestión de los jóvenes y de las iniciativas, y el Papa pues ahí estaba también interesado en ese encuentro europeo de jóvenes que vamos a tener en Santiago, y nos animaba a afrontar toda esa realidad de los jóvenes, de evangelización, de la nueva evangelización que entra ahí, la cuestión de los jóvenes.
Bueno, le quiero preguntar también por la posibilidad de una archidiócesis. No sé si esa se ha hablado, pero más de forma interna, sin tener que trasladarlo al Santo Padre. Lo ha hablado con el obispo de la diócesis nibariense, don José. ¿Hay posibilidad de esto o no?
Bueno, esa posibilidad, como posibilidad, siempre hay una posibilidad. Se plantea de la necesidad un poco de, bueno, que pertenecemos a la provincia eclesiástica de Sevilla, y quizá aquí sería conveniente una provincia eclesiástica de cara a las relaciones con el gobierno, tendría sus ventajas, pero también tendría sus contras. Es decir, que no estamos ni abiertos ni cerrados a la posibilidad de una provincia eclesiástica de Canarias. Lo que pasa es que ahora mismo pienso que bueno, que sería, no es un tema prioritario, primordial y de gran necesidad, de urgencia. Sí, pues sí, sería bueno a lo mejor ir planteándose la provincia eclesiástica de Canarias. Pero claro, tampoco una cosa que haya que realizar, porque también venía Murcia, que es uniprovincial, y no pide una provincia eclesiástica Murcia. No sé, que eso es lo que vemos, que bueno.
¿Vendrá el Papa aquí a España? Hombre, a Canarias, ojalá y venga, ¿no?
Yo sé que
se lo ha trasladado tanto usted como el obispo de la diócesis nibariense, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo al respecto?
Le hemos trasladado todos que a ver si viene al encuentro mundial, al encuentro europeo de jóvenes, a Santiago. Entonces no nos dijo que venía, sino está estudiando, están viéndolo. Y yo después le digo, y ya que viene a Santiago, ¿se puede dar usted un saltito a Canarias? Nah, y se reía, como comprenderá.
Hombre, aquí la verdad es que lo tratamos muy bien, ¿eh?
Sí.
Latinoamericano, la verdad es que nos gusta mucho y lo tratamos muy bien y se sienten en casa, así que no estaría nada mal que se dé una vueltita por aquí. Le quiero preguntar también por esas inmatriculaciones que ahora mismo está en boga. ¿Tiene alguna propiedad ilegalmente inscrita la diócesis de Canarias?
Mire, no tenemos ninguna propiedad inscrita ilegalmente. De hecho, está la ermita de Guía, que sabíamos que era del ayuntamiento, y es una de las ermitas de Guía, y la tiene registrada el ayuntamiento, porque no era nuestra. Lo que sucede es que aquí hay una gran manipulación con esto de las inmatriculaciones. No sé, toca ahora si es para desviar la mirada de Ucrania, y parece que al gobierno le interesa ahora este tema bastante. Después, esa manipulación siempre metiendo sospecha. Mire, las inmatriculaciones no eran necesarias, pues no eran necesarias. ¿Por qué? Porque no teníamos necesidad de inmatricular la catedral, las parroquias. Todo el mundo sabía que eran de la Iglesia, que habían sido para uso de la Iglesia y no era necesario. Pero aparece una ley donde dicen, no, hasta ahora no había que matricularla, pero sí se inmatricula. Y mire, tal como se está poniendo el patio, pienso que vino muy bien inmatricular, porque aquí cada uno se quiere adueñar de las cosas. Yo siempre digo, mire, si mañana tenemos que vender la iglesia, una iglesia o lo que sea, se lo repartirán entre los católicos, no van a venir de otras religiones a coger el pastel. Entonces, las inmatriculaciones, pues mire usted, esto es de los católicos, sí señores, de los católicos. Nos dijeron que por ley teníamos que ponerla, pues la pusimos. Ahora, en esas inmatriculaciones, que puede haber ciertos errores que se le ha dicho al gobierno, mire, hay ciertos errores en estas inmatriculaciones, porque hay, primero, ermitas que a lo mejor ya, como venía, ha sido, aparece como titular, pero fue el pantano la anegó la iglesia, como contó el pueblo, y eso aparece ahí, pues esos son unos errores. Puede haber errores después. Hay inmatriculaciones que no corresponden a esas propiedades de uso lógico de la Iglesia. Es decir, ha habido una herencia que te han donado terreno o te han donado eso, se ha inmatriculado no por la vía esa que abrió Aznar, sino por las inmatriculaciones como propietario de la Iglesia porque has recibido una herencia. Y eso también, esos son algunos que ponen, no corresponde, 48 en la página de la Conferencia Episcopal, 48 propiedades. Sí, mire usted, son inmatriculaciones hechas no por la vía de Aznar, sino por donaciones y por herencia que hemos recibido, la hemos hecho porque son propiedad de la Iglesia. Ahora, le puedo decir, no tenemos ninguna inmatriculación ilegal hecha aquí en la diócesis de Canarias.
Don José Mazuelos, siempre un placer hablar con usted. Le envío un fuerte abrazo. Cuidarse mucho. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo VI. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde. A esta hora saludamos a Samuel Enríquez, concejal de urbanismo de San Bartolomé de Tirajana. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
La situación del centro comercial El Metro es tal que obliga a su vallado y al cierre total, concejal.
Sí, es un centro comercial que está declarado en situación de ruina, en precinto desde el año 2012, y que ya en esta legislatura, en el año, en julio del 20, se actuó y hemos vuelto a incoar ese expediente de ruina en esta etapa en que me corresponde a mí ser concejal de urbanismo, porque la situación, según los informes técnicos y según también informes que ha encargado la propia comunidad del centro comercial, es bastante grave y, por tanto, tenemos que actuar.
Pero hay locales que están ahí funcionando, corríjame si me equivoco, yo creo que sí, hasta sí. No hace mucho vimos nosotros unas imágenes, por cierto, que también denunciamos, de sobre todo en la zona baja, ¿no?, casi en el sótano, en la última planta de todo, porque es tipo subterráneo, donde hay muchos locales de ocio nocturno que están funcionando.
Sí, pero estamos hablando de otro, del centro comercial Metro, que está a la derecha del templo ecuménico. Yo entiendo que te refieres al precinto anterior que hicimos, sí, que tenía generadores. Nos hablamos del centro comercial Metro, que está justo al lado del templo ecuménico de San Bartolomé.
Uh-huh. Ese no está funcionando.
No, ahí sí que es cierto que hay, creo, 2-3 locales que siguen trabajando, pero la situación del centro comercial es de bastante grave, estructural, en cuanto a medidas de emergencia y de seguridad, no solo porque lo dicen los técnicos municipales, sino también porque lo dice un propio estudio que ha sido encargado por la comunidad. La comunidad nos ha instado, al ayuntamiento también, a que instemos este procedimiento en el que hemos decidido, fundamentalmente, declararlo en ruina. Ya se decidió en el año 2020, pero por distintas divergencias en la propia comunidad, no en el ayuntamiento, pues, y en las comunicaciones, pues, ese expediente caducó y lo hemos vuelto a incoar y iniciar ese expediente. Porque, insisto, tenemos potestad para hacerlo según la Ley de Espacio, Ley del Sur de Espacios Naturales de Canarias, porque además la comunidad nos ha instado a ello y hay una sentencia también que nos da la razón. Por tanto, la situación en la que se encuentra el centro comercial, pues, es una ruina inminente. Basta ir por ahí y verlo, y lo que le hemos incoado a la comunidad es que tiene que vallar el edificio, tiene que apuntalarlo en el plazo de un mes. Haremos también la comunicación previa a todos los comuneros, porque creo que hay alrededor de 180 propietarios, 180 espacios, que distintos propietarios, para que actúen, para que apuntalen, para que vayan, y si no lo hacen ellos, pues actuaremos nosotros como administración de oficio.
Uh-huh. Y tendrán que pagar ellos, ¿no?, el derrumbe.
Evidentemente, después, de manera subsidiaria, pues se lo cargaremos a los comuneros, uh-huh, del centro comercial. Pero yo creo que es importante que la administración tome partida en este asunto, porque tenemos numerosos centros comerciales en San Bartolomé de Tirajana y tenemos que impulsar la renovación de los mismos centros comerciales. En este caso, para que los oyentes se sitúen, un centro comercial que tiene aproximadamente no, 48 años, es decir, que apenas ha tenido actuaciones en esos 48 años, por tanto, de la administración, si puede ser en colaboración con la propiedad, tenemos que actuar para impulsar planes de modernización que mejoren nuestra oferta de ocio, nuestra oferta económica, nuestra oferta comercial en definitiva.
¿Y qué se puede hacer ahí? ¿Qué se va a hacer ahí? No sé,
pues,
si hay algún proyecto.
Ahí existe una dificultad, sin duda, para que te hagas una idea, este tiene 180, entre 177 y 180 locales, o otros tantos propietarios. Lo primero que hay que hacer es tratar de poner de acuerdo esos 180 propietarios para que inicie un proceso de renovación. Eso no es fácil. Es una dificultad que tenemos con todos los centros comerciales, o la mayoría de los centros comerciales de San Bartolomé de Tirajana, es decir, están en muchas manos. Y ponerlos de acuerdo es complicado. Ten en cuenta que en este caso concreto, el primer expediente que se inicia en el año 2020, pues uno de los motivos que caduca es porque hay un desacuerdo en la comunidad en cuanto a la presidencia de la propia comunidad, y eso pues retrasa el procedimiento y nos ha hecho incoar este segundo expediente. Pero yo insisto que en la medida que podamos colaborar desde las administraciones públicas para impulsar la renovación de todos los espacios obsoletos comerciales de San Bartolomé de Tirajana, tienen el ayuntamiento. En este caso, yo creo que actuar de urgencia es una manera también de provocar o incoar este expediente de ruina. Es una manera de provocar que se actúe, porque se tiene que iniciar el procedimiento, en este caso, de vallado y apuntalamiento, pero seguidamente tiene que ir un expediente de ruir el centro comercial, y eso da la posibilidad que ahí existe una parcela que ya existe de casi 6.000 metros cuadrados en pleno corazón turístico de San Bartolomé de Tirajana, con lo que seguirán, la idea es ir liberando espacios e ir mejorando la oferta complementaria.
Claro, hablando de centros comerciales, hay otro también donde pues operan, yo creo que 3 o 4 locales, quizás no tanto, ¿no? Que es el Faro 2, el centro comercial Faro 2. ¿Hay algún proyecto para también, no sé, sí, si variar o mejorar el Faro 2?
Faro 2 es una propiedad privada que no está en esta situación en concreto. Está en una zona del campo internacional. Pues no conozco yo que exista ningún proyecto en su momento. Sí hubo, se trató de impulsar en ese espacio, desarrollar ofertas de ocio y ofertas comerciales bastante potentes, quedaron en el saco roto, se fue desplazando hacia Meloneras y poco a poco ese uso de ese centro comercial. Existen algunos espacios que todavía están abiertos, pero no está en esta situación de ruina que está el centro comercial Metro.
Ya para acabar, nos escriben nuestros oyentes denunciar unos hechos que están ocurriendo en las dunas de Maspalomas. Le leo textualmente, concejal, este domingo fui a hacer fotos y donde está el Hotel Río, que da directo a la playa, había tanta gente como en Triana de Rebajas. Un espectáculo precioso, disfrutar de la puesta del sol, pero lo bochornoso es ver a la gente dando volteretas por las dunas. Dunas que no hay que pisar, también se dedican a coger piedras, escribir sus nombres. Todos estos actos vandálicos creo que se deben perseguir, destruyen nuestro entorno natural protegido, no hay ningún tipo de vigilancia, los drones también están volando por allí, que llegan hasta la misma playa. En fin, ¿hay algo, se puede hacer algo al respecto, concejal? ¿Usted también concejal de seguridad?
Pues desde la policía local, en coordinación con el Cabildo, pues estamos tratando de paliar esa situación que es real. El problema es que no podemos llegar a todos lados y a todos los espacios. El Cabildo tiene la Consejería de Medio Ambiente, una unidad que está constantemente todos los días en la tuna, que han puesto incluso sanciones, y la policía local ha actuado también en ese espacio. Pero bueno, yo creo que se trata también de un tema de responsabilidad individual, se trata de un paraje natural precioso y entre todos tenemos que cuidarlo y mimarlo, pero bueno, recoge el guante, insistiremos en tener mayor presencia, mayor control y sancionar, porque a fin de cuentas la gente no funciona de otra manera sino con sanción.
Samuel Enríquez, concejal de Urbanismo y Seguridad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, muchísimas gracias una vez más por atender los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Tarde en la Comunidad Canaria ponemos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. Estuvo Guillermo Correa en la realización técnica. Les habló encantado una vez más Javier Benítez. Pues nada, será hasta mañana. Ya queda poquito este miércoles. Mañana ya casi enfilando el fin de semana. Sigan disfrutando de lo que queda de día. Adiós, buenas tardes. Alone.